Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 30 de junio del año 2026. Efectivamente, estamos despidiendo mes. Mañana ya será primero de julio. Y bueno, ya vio usted la jornada futbolera del día de ayer. Se fueron dos grandes, sin duda alguna. Paraguay derrotó a Alemania. Marruecos derrotó a Países Bajos. Y bueno, el día de hoy se tiene una jornada también bastante interesante, al menos para los mexicanos, porque juega la selección contra Ecuador a las 7 de la noche. Se tendrán otros partidos: Costa de Marfil contra Noruega a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde Francia contra Suecia. Ojalá que sea de su interés, que siga disfrutando el Mundial. Por lo pronto, bueno, le dejamos esto para empezar. Y le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias: Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza y Claudia Manuela Pérez, en la edición de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Que tengas excelente jornada laboral.
Gracias, Griselda. Muy buenos días. Saludar a las personas que nos acompañan también en La Buena Onda y decirle a usted que nos escucha que si a lo mejor el fin de semana vio la Minerva Libre, hoy ya, esta mañana, están instalando la pantalla para que en la tarde puedan disfrutar ese partido entre México y Ecuador. Así que la sugerencia también respetuosa es: no se aglomere en la zona centro. No tiene que estar siempre en el FanFest. Digo, si usted puede irse a otro de los puntos que tiene la ciudad instalados, Tlaquepaque, Zapopan, en el centro de Guadalajara, en algún restaurante o incluso en la propia Minerva, podrá disfrutar del encuentro sin el riesgo de estar pues entre todas las personas, que luego puede generar un problema hasta de seguridad.
Yo se me hace que sí me voy a verle a la Minerva.
Sí, está más solo, está más, digamos, también un ambiente futbolero y muchas personas se reúnen. Me parece que además está más conectado, un poco también céntrico, y habría pues este cierre de carriles para que las personas estén ahí sin riesgos, se ajusta el transporte público. Entonces, una alternativa me parece para quien le gusta el fútbol y tiene tiempo para ver el partido en la tarde-noche.
Pues un partido difícil, un partido complicado. Anoche, en el hotel donde se hospeda Ecuador, pues llegaron aficionados en motocicleta, con automóviles, con trompetas, hacer ruido, claro, queriendo alterar el descanso de los rivales de México esta noche. Así es de que son cosas que yo no entiendo, pero bueno, finalmente forman parte de todo.
Y bueno, que a veces ni funciona, ¿no? Porque los hoteles nuevos están sonorizados para que no haya problemas desde el exterior.
Es una tontería, es una tontería.
Y eso no sirve. Pero fíjate que TikTok estaba inundado ayer de videos de todo tipo para tirarse las aficionados de un lado para otro, pero uno que me llamó mucho la atención fue el que dice: se metieron a la embajada, pero los vamos a sacar de la copa. Entonces, revolviendo lo político con lo futbolero, así que
pues es fin. Que sí, no hay relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, así es de que esta noche se enfrentan. Haga sus pronósticos, sigue esa campaña de esperanza que dice: y si sí, y si sí, se pasamos a la siguiente fase.
Uh-huh. Y se emocionan viendo a Marruecos, dicen: sí, es que sí se puede. Bueno, vamos a ver si les funciona, si en esta ocasión el mantra les da este resultado,
¿no? Y la tristeza de despedir a Japón, ¿no?
Sí, también Alemania, ¿no? Que es uno de los países que siempre ha estado luciendo en las copas, o ya no,
pues,
no se pudo.
Así es. Pues muy buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito del panorama que le tendremos esta mañana. El día de ayer el gobierno de Jalisco presentó un plan integral para fortalecer la infraestructura hídrica de la zona metropolitana de Guadalajara en la entidad, con una bolsa inmediata de 5,000 millones de pesos. El proyecto contempla más de 30 acciones y una inversión superior a futuro de 25 mil millones de pesos. Esto fue lo que aseguró el jefe de gabinete, Alberto Esquer, quien reconoció que la crisis del agua es resultado de años de rezago en infraestructura. Añadió que se propondrá al Congreso un esquema de financiamiento para obras, entre ellas un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara y la modernización de 3 plantas potabilizadoras. Por su parte, el director del CIAPA, Ismael Jáuregui, informó que ya inició la construcción de un nuevo módulo en la planta de Miravalle y continúa la ampliación del sistema La Calera, con resultados previstos en menos de un año.
Y bueno, 3 municipios concentrarían alrededor de 4.000 viviendas en el área metropolitana que están ubicadas en zonas de riesgo por inundación o desbordamiento de cauces. Así lo dio a conocer el director de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez López. Precisó que la cifra es preliminar y podría modificarse porque los municipios aún actualizan sus mapas de riesgo. Y es que las zonas con mayor peligro se encuentran en la zona de Arroyo Seco, la Cuenca del Ahogado, el Arroyo Hondo, allá en Zapopan, y el Arroyo del Rosario, en el municipio de Tonalá, donde las autoridades mantienen vigilancia durante este temporal para evitar afectaciones.
El lago de Chapala comenzó el temporal con un almacenamiento de 65.97% de su capacidad. Esto lo confirmó la propia Comisión Estatal del Agua. Especialistas atribuyen la recuperación del embalse a las lluvias registradas durante el 2025 y a las condiciones asociadas al fenómeno de la Niña, que disminuyeron la evaporación durante el estiaje. Prevén que el nivel continúe en ascenso durante julio y agosto.
Y bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que el operativo de seguridad y atención para el Mundial 2026 sigue hasta el 19 de julio, mientras permanezcan, por supuesto, en funciones el FIFA Fan Fest de la Plaza de la Liberación. Para el partido de México ante Ecuador, se va a reforzar la vigilancia en Plaza Liberación, aquí en la zona Minerva y Paseo Chapultepec, donde se concentra la mayor afluencia de aficionados. También se ajustará un despliegue de servicios médicos para agilizar la atención durante celebraciones y desalojo de asistentes. Se reporta que hasta el momento 1.5 millones de personas han participado en estas actividades mundialistas en distintos puntos de la ciudad. Además, parte del personal asignado al Estadio Guadalajara sería reubicado para fortalecer los operativos en los espacios públicos.
La Glorieta Minerva continuará como sede para disfrutar los partidos de la selección mexicana en el Mundial 2026, además de las 2 semifinales y la final del torneo. El espacio contará con 2 pantallas gigantes y actividades de animación este martes por el encuentro México contra Ecuador de las 18 a las 23 horas. La Minerva se suma al FIFA Fan Fest del centro y a otros espacios habilitados en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque y en Tlajomulco para que la afición siga los encuentros de la Copa del Mundo.
Y las autoridades ya identificaron oficialmente como Irving Mauricio, de 28 años, una persona originaria de la Ciudad de México, al hombre que murió tras ser arrastrado por un cocodrilo en una playa de la zona marina en Vallarta. Tras el incidente, se reforzó la señalización y medidas preventivas en las playas de la zona para reducir el riesgo de nuevos ataques.
La cifra de fallecidos por el doble terremoto, doblete sísmico, así se le conoce, que sacudió el norte de Venezuela, aumentó a 1.719 personas, mientras que 5.034 resultaron heridas, de acuerdo a la confirmación que dio ayer el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Las autoridades reportan además 15.866 damnificados y 855 edificios con daños, entre ellos 189 que colapsaron por completo. El gobierno no ha informado el número de personas desaparecidas, se hablaba de 50.000. Además, la NASA hizo una evaluación preliminar con toda la tecnología que tiene y, bueno, mencionaba la cifra de 58.000 edificios con daños o pérdidas. Así es de que complicada la situación en Venezuela, y como decía el día de ayer Eric Lobo, es muy probable que Venezuela tarde por lo menos una década en recuperarse.
Bien, vamos a comenzar el informativo con la siguiente sesión que todo el mundo espera, que es la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Vamos a escuchar este trabajo especial en donde vamos a dar pues un recorrido por la música. Esperemos que sea de su agrado. Vamos a escucharla a partir de este momento.
Bueno, 30 de junio, recuerde que este día era el plazo, vencía el plazo para que los mexicanos registraran su teléfono celular. Hubo una prórroga, digamos, o una desconexión paulatina hasta el mes de diciembre. Hay un calendario que dependerá de los apellidos, si no mal recuerdo,
el o
los
números. El último número.
Así es de que, pues, todavía hay tiempo. Pero efectivamente, el día de hoy vencía ese plazo. Vámonos a la línea telefónica. Saludamos en la capital del país, Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Todo listo para que esta noche en la cancha del Estadio Azteca se lleve a cabo el encuentro de dieciséisavos de final, entre la selección mexicana y su similar de Ecuador. Y el gobierno de la Ciudad de México se reporta ya listo, para lo cual se tiene planeado, no se debe decir uno, sino dos operativos en materia de seguridad. Uno formado por la policía capitalina y otro por los servidores públicos de la misma ciudad. Es decir, habrá 15,000 policías vigilando el Estadio Azteca, el Ángel de la Independencia, el FanFest que está en el Zócalo capitalino y otros lugares donde pues estarán colocando pantallas y se espera pues que haya una celebración. Pero particularmente el tema que le preocupa al gobierno de la ciudad es el de Paseo de la Reforma, es decir, el Ángel de la Independencia, las inmediaciones del Ángel de la Independencia, porque con las lluvias que han estado operando o han estado cayendo estos días en la capital, muy fuertes y todas por la tarde, pues se espera que haya inundaciones, y para que esto no se complique, pues hasta un nuevo oficio inventaron, el de cuidarrejillas o cuidacoladeras. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Burgada.
Y también tendremos más de 15,000 servidoras y servidores públicos que no son policías, también desplegados en puntos estratégicos, muchos servidores de gobierno, bomberos, salud, Secretaría de Bienestar, cultura, participación ciudadana, en fin, de todas las secretarías van a estar al tanto, van a estar cuidando. Por ejemplo, habrá 300 servidores de la Secretaría de Agua, de Gestión Integral del Agua, que van a estar uno por cada coladera que existe en Reforma. Y lo decimos porque la vez pasada la basura tapó todas las rejillas, las coladeras de Reforma. Bueno, casi todas. Y es muy difícil en ese momento poder estar operando. Así que hoy vamos a tener a 300 servidores públicos a todo lo largo de Reforma, cuidando de que no llegue basura a las coladeras. Y también tendremos 200 trabajadores dedicados a retirar residuos, basura, todos ellos de la Secretaría de Obras y Servicios, que estarán apoyando para justamente tener donde se pueda depositar los residuos.
Pues ahí está justamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Burgada, y este operativo alterno al de la policía capitalina para cuidar que todo se lleve a cabo en orden. Pero además, no conformes con eso, hay ley seca en esta capital y no se podrá comprar bebidas para llevar en las inmediaciones de estos lugares a los que hacía referencia, desde el Estado Azteca, en la Independencia, el Monumento a la Revolución, el mismo Zócalo capitalino, en fin. El hecho es que además, y si todavía queremos más, pues no habrá clases, y se supone que pues los funcionarios públicos de la capital tienen la encomienda de no trabajar en las oficinas, sino de irse a trabajar en casa, haciendo lo que se conoce como home office, excepto estos funcionarios que ustedes escucharon, estos que estarán resguardando pues a la ciudad, prácticamente 15,000 elementos de la funcionarios públicos de la Ciudad de México. Mi reporte, buenos días.
Bien, entonces, ¿ley seca para toda la capital o solamente para las zonas de las sedes mundialistas, Arturo?
Pues es, aplica para toda la ciudad, aunque de acuerdo a este decreto, es para la venta al público se prohíbe para llevar hacia afuera. Es decir, pues no entiendo bien, porque se supone que uno puede consumir dentro de un local o uno puede ir a una tienda y ya entonces llevarse el líquido. Entonces, pues a lo mejor nada más es para las tiendas y para los negocios dentro de estas zonas. Pues se supone que al final es leche que para toda la ciudad.
Bien. Pues entonces, atentos, esperemos que si llega a haber festejo, que no se llegue a desbordar. Gracias, Arturo.
Y que no se vayan a ahogar los que hagan el remo en el Paseo de la Reforma.
También, esperemos que no, ya tenemos los limpia alcantarillas, o no sé cómo les dijo la jefa de gobierno.
Exactamente.
Muy bien. Gracias, Arturo.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo. Bueno, en otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que habrá cero impunidad y caerá todo el peso de la ley ante la investigación abierta contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video en el que su pareja María Felicia Jiménez denunció maltratos y agresiones. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este, que no puede haber violencia contra las mujeres, aquí no es conocido, y entonces se aplica algo distinto, se aplica la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso, fue lo que indicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum reaccionó así al ser consultada por un video fechado en marzo de este año, que se viralizó el viernes pasado y en el que se observa al entonces director de Pemex golpeando a su esposa. Hay otros casos que no han tenido el mismo trato, digámoslo así. Hay políticos de Morena que están acusados de violencia contra las mujeres y aún así siguen tan campantes e incluso diría que protegidos.
Vienen más información de lo que tenemos en esta mañana. Hay una revisión que se hace en estos últimos días a cómo estaba operándose la nómina de la Cámara de Diputados. Y bueno, es algo que pues ya casi nos sorprende. Se incrementaron casi 1,000 plazas en la actual legislatura, a pesar de que en el año 2019, cuando Morena obtuvo la mayoría legislativa, denunciaba exceso de burocracia. A mediados de la legislatura 64, el entonces presidente del Comité de Administración de la Cámara Baja, Ignacio Mier, anunció la eliminación de casi 3,000 plazas legislativas de distintas categorías, al considerar que no cumplían con su función y que eran parte de un engrosamiento del aparato gubernamental, resultado, decían, del régimen de cuotas que ha salido caro a los mexicanos. En aquel entonces, el grupo parlamentario de Morena acusó que la 63 legislatura, la pasada, operó con 6,444 plazas, en su mayoría aparentemente aviadores o personas poco productivos. La queja de la bancada guinda versó en que por esas plazas se erogaban más de 3,812 millones de pesos. 7 años después, la legislatura 66, la actual, olvidó todos estos señalamientos e incrementó el personal, y actualmente el número de plazas ahora es de 7,501, por las que se pagarán más de 5,000 millones de pesos, lo que equivale a 54% del presupuesto que se dio a la Cámara de Diputados para este año.
Bien, y ya le recordábamos las cifras que se presentan en estos momentos en el caso de Venezuela. Bueno, el día de ayer en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que autoridades venezolanas hicieron una nueva solicitud a nuestro país para el envío de plantas potabilizadoras de agua y energía eléctrica y alimentos no perecederos. Estos serán enviados por vía aérea y marítima. En la medida que podamos, vamos a enviar todo lo que se requiera, fue lo que añadió Claudia Sheinbaum. Expresó en su conferencia que está dispuesto México a apoyar a Venezuela cuando se inicie la fase de reconstrucción de las áreas devastadas por los terremotos, con normas de construcción y sistemas de alerta sísmica que no existen en la actualidad en el país sudamericano. La mandataria federal también se refirió a la llamada que sostuvo con la presidenta Delcy Rodríguez sobre la situación que vive Venezuela por los sismos y dijo que le expresó la solidaridad del pueblo de México.
Y bueno, hablando justamente de esta situación de crisis que se vive en Venezuela, los ciudadanos que se organizaron como rescatistas voluntarios han estado utilizando una estrategia pues que en Venezuela parece poco común para poder ubicar las víctimas de los edificios. En esta crónica que se publica en la sección nacional o la emisión nacional de Diario Milenio, se explica que en una barda cuarteada frente a un edificio que ya no parece edificio, sino una estructura abierta y vacía, allá en la zona de La Guaira, están escritos varios nombres, pero sin explicaciones ni apellidos completos, solo una lista hecha a mano que parece resistirse, dice aquí, al olvido. Debajo de los nombres alguien escribía la palabra desaparecidos. No se pide ayuda directamente en la pinta, pero el mensaje es contundente. Aquí viven personas. Si alguien las encuentra, si alguien sabe algo, hay alguien esperándolas. En otra de las puertas metálicas destrozadas por el terremoto, se anotaron los nombres de personas que siguen sin ser localizadas, nombres y números telefónicos. También en algunos otros casos dejaron en las paredes donde se supone que había familias los nombres y edades de las personas para que los rescatistas o los cuerpos de emergencia que pudieran llegar detectaran que debajo de la pila de escombros y de fierro retorcido había personas que pueden estar esperando un rescate o tal vez ya perdieron la vida.
Pues fíjate que se pusieron muy románticos en esta nota informativa, porque en realidad a través de redes sociales en los videos se ha visto a personas escribiendo precisamente los datos de sus familiares desaparecidos. Estamos hablando, Víctor, de 50,000 personas desaparecidas hasta este momento, y lo que se les ocurrió como una medida desesperada y con la esperanza de que este mensaje llegue a alguna parte, pues sí, escribieron en las bardas que quedaban todavía de pie los datos de sus familiares desaparecidos. Dejaban incluso algunos números telefónicos en caso de que alguien supiera algo.
Sí, de hecho aquí una de las fotos que muestran dice familia Guzmán Valencia, una flecha hacia abajo y le ponen tres cuerpos, pues para que cuando llegue la maquinaria y empiece a remover los escombros, los puedan retirar con todo cuidado y se pueda recuperar los cadáveres de estas personas.
Bien, pues continuamos con la información. Vámonos a la sección internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La OTAN está recalculando el volumen de financiación para la ayuda militar a Ucrania ante la posición de Estados Unidos, según informa Corriere della Sera. De acuerdo al diario italiano, hace dos años, durante la cumbre de la OTAN en Washington, se consideró que 40,000 millones de dólares adicionales, además de la ayuda bilateral y la de la Unión Europea, podrían ser suficientes. Corriere della Sera reporta que de cara a la cumbre de Ankara, que comienza el próximo 7 de julio, la Alianza Atlántica está revisando sus cifras en coordinación con distintas cancillerías. El medio señala que los indicios apuntan a una desaceleración marcada. Ante la ausencia de ayuda estadounidense y la menor disposición de Washington a respaldar a Kiev, los fondos que se suman a lo ya decidido en otros formatos o cumbres no debería superar los 10,000 o 12,000 millones de dólares, según fuentes del bloque militar. El periódico indica que mientras la Unión Europea estuvo bloqueada temporalmente por el veto de Budapest, la OTAN desempeñó un papel suplementario y que el desbloqueo posterior permitió liberar un tramo de 90,000 millones de euros. De acuerdo con el reporte, las cifras definitivas se comunicarán durante la cumbre en Ankara y el compromiso total de la OTAN para este año se estimaría en torno a los 70,000 millones de dólares, de los cuales solo algo más de 10,000 millones serían dinero fresco sin ajustes contables. Según el diario, el freno de Washington se hace sentir. El embajador chino en Cuba, Hua Xin, anunció la entrega de un nuevo lote de ayuda humanitaria al país caribeño. En su cuenta de X, el embajador escribió que 15,000 toneladas de arroz llegaron al puerto de Santiago, correspondientes al segundo lote de 60,000 toneladas de arroz donado por China a Cuba, demostrando la hermandad inquebrantable entre ambos partidos y pueblos. El gigante asiático ya había enviado cargamentos de arroz a la isla como expresión de apoyo en medio del endurecimiento del bloqueo de Washington. Asimismo, Pekín exhortó a Estados Unidos a que ponga fin a sus crecientes presiones contra la nación latinoamericana. Toyota Motor Company registró una caída interanual del 7.4% en sus ventas globales durante mayo, hasta 885,207 unidades, incluidas las de su filial Daihatsu Motor Company, mientras que la producción retrocedió un 5.8%, hasta 857,765 vehículos, informa Bloomberg. La compañía señaló que sus ventas en Oriente Medio siguieron débiles con un descenso del 38.6% en mayo, mientras que en China cayeron un 31.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Toyota prevé una disminución de sus beneficios en el ejercicio fiscal, que finaliza en marzo del 2027, ante el aumento de los costos de las materias primas derivado de las interrupciones. La empresa proyecta un beneficio operativo de 3 billones de yenes, unos 18.800 millones de dólares, por debajo de las estimaciones de los analistas y de los 3.8 billones de yenes registrados en el periodo anterior. Ucrania está intensificando sus intentos de empujar a la OTAN a una confrontación armada directa con Rusia en un intento por salvar su desesperada posición en el campo de batalla, destacó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso María Zakharova. En sus palabras, la alianza está perdiendo gradualmente la poca racionalidad que le queda al utilizar a Ucrania como campo de pruebas. Zakharova continuó que el bloque, junto con Ucrania, se prepara para desarrollar armas capaces de destruir bases aéreas rusas, incluso las ubicadas en el interior del país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó un poco antes que los países de la OTAN están diciendo abiertamente que se están preparando para la guerra con el país euroasiático. Agregó que Moscú está preparada para responder de manera pronta y adecuada a cualquier amenaza interna y externa.
Bueno, mientras las quejas de la población se siguen incrementando por los problemas de agua sucia y maloliente, el día de ayer el gobierno de Jalisco anunció un plan para solucionar la crisis del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Contempla una inversión de 25 mil millones de pesos a largo plazo y los detalles de la información, por supuesto, los tiene Edgar Flores Maciel, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Edgar, adelante.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Excelente martes para todos. Efectivamente, mientras las demandas sobre el agua sucia en diferentes colonias de la zona metropolitana, pues no solamente se incrementan, sino que los casos en algunos puntos se agudizan con agua que en algunos puntos ya incluso parece petróleo más que tejuino. Bueno, pues ayer el gobierno del estado, a través del jefe de gabinete Alberto Esquer y otros integrantes del gobierno de Jalisco, a través de redes sociales lanzaron un video donde se anuncia de inicio una inversión a la de ya de 5 mil millones de pesos para algunos proyectos para el corto y mediano plazo. Esto de ahí nos explica Ismael Jauregui Castañeda, titular del CIAPA, recién nombrado, y que bueno, pues en algunos de los casos tiene que ver con esta renovación de la planta potabilizadora número 1 en Miravalle. Y si les parece, escuchemos entonces a Ismael Jauregui Castañeda.
Esta semana inicia la construcción de un nuevo módulo en la planta potabilizadora número 1 en Miravalle, que este año cumplirá 70 años y que potabiliza más de la mitad del agua que consume el área metropolitana de Guadalajara. Ya está en proceso la construcción de la segunda etapa del acueducto y bombeo del sistema La Calera, que permitirá transferir el abasto de agua del sistema antiguo al acueducto Chapala-Guadalajara. Será un bypass que evitará que el agua que viene por el sistema antiguo recorra la parte más contaminada del canal de Las Pintas. También en este proceso está el colector Villa Fontana, en la colindancia entre Tlaquepaque y Tlajomulco, y otras acciones de saneamiento e infraestructura que nos mejorarán las condiciones de sistema hídrico para la ciudad.
Bueno, pues esas son las acciones para lo que se anuncia esta bolsa emergente de 5 mil millones de pesos, aunque ayer en este mensaje que emitía Alberto Esquer, reconocía primero que efectivamente el tema del agua sucia es un problema que se viene arrastrando de varios años atrás por no haber hecho inversiones justamente para prevenir el mal estado de la infraestructura hídrica de la ciudad. Pero estos 5 mil millones, admitía también, no van a resolver definitivamente el tema del agua sucia en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que invertir algo así como 20 mil millones de pesos, y para eso pues también lanzó un exhorto al Congreso del Estado para gestionar los recursos necesarios, y también lo hizo en un mensaje y un exhorto a la Federación para obtener el dinero que se necesita y entonces plantear algunos de los proyectos y ejecutarlos a la vez a largo plazo. ¿A qué proyecto se refería? Bueno, pues específicamente al acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, que va a permitir garantizar agua de mayor calidad y también reducir extracción del lago de Chapala, así como también disminuir impactos ambientales, así como también la reconversión y ampliación de las plantas potabilizadoras 1, 3 y 5. Admitían también que, bueno, pues a pesar de que estas 200 colonias que enumeraban son las más afectadas en la zona metropolitana de Guadalajara, esta renovación de la planta potabilizadora número 1 en Miravalle permitirá pues únicamente mejorar el agua en la mitad de las colonias. Ya lo escuchábamos de voz de Ismael Jauregui, que esta planta pues abastece a prácticamente la mitad de lo que llega el agua a las colonias, es decir, la mitad de las colonias. Sin embargo, pues el resto van a seguir teniendo agua turbia hasta que no se realice el problema de fondo. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Proyectos que, por cierto, son todavía a largo plazo, ¿no? O sea, aunque ya comenzaron, por ejemplo, decía el funcionario, algunas de las obras, no es que ya en 15, 22 días esto lo vamos a ver resuelto.
No, definitivamente no. Estos son, son proyectos que se vislumbran efectivamente en mediano y largo plazo, pero no son, no es una solución que se vaya a dar en un mes. Eso es un hecho. Esta inversión se anuncia hoy, pero aparte se anuncia también una mesa ejecutiva permanente para atender las quejas de la ciudadanía, ver las posibles opciones, pero no es un problema que se vaya a resolver, como bien dices, Víctor, en uno o dos meses.
Bien, sí, lo importante sobre todo que escuchen a las personas y tener el monitoreo de dónde están los problemas, porque lo que molesta y lo que indigna es que llames, hagas tu reporte, pero pues aun, ni siquiera en algunas ocasiones te contesten.
Te ignoren, ¿no?
Te ignoren, así es. Gracias.
Eso es justo, lo que señalaban. Efectivamente, no es nada más que ignoren el reporte. El gran problema y el gran reto es que Zapatel conteste.
Claro. Gracias por el reporte, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, el reporte de Edgar Flores.
Bueno, en la participación del auditorio, antes de escuchar el reporte de nuestro compañero Mark Hernández, se comunica don Jorge Martínez y pregunta si la autoridad está preparada para los desmanes si pierde México. Bueno, la autoridad está preparada con un operativo de seguridad que ha estado a prueba durante todo este mundial. Creo que ha salido bien librado, es decir, al término de cada juego, incluso el de la selección nacional, pues el saldo ha sido blanco, así es de que confiemos en que así siga la cosa, en que si pierden o si ganan, los aficionados mexicanos, tapatíos o de cualquier parte del país se sepan comportar.
Bien, vámonos al reporte de Marc Hernández. El programa de verificación vehicular sigue bajo observación. Hay señalamientos de que su utilidad pues no está todavía comprobada. ¿De qué se trata? ¿Quién lo dijo y qué es lo que pretende? Te escuchamos, Marc Hernández. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor Gris? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer en el Congreso de Jalisco se llevó una mesa de trabajo que fue como parte de la Comisión Especial para analizar el programa de verificación vehicular. Recordemos, esta Comisión Especial que fue instalada de forma temporal hace ya algunos meses en el Legislativo Estatal, y pues el día de ayer se invitaron principalmente a varios académicos, quienes coincidieron en que el programa de verificación vehicular requiere pues un rediseño para cumplir su propósito de reducir la emisión de contaminantes principalmente. Esto pues porque consideran que la estrategia no ha demostrado el cumplimiento de sus objetivos ambientales y también de salud pública. Entre los especialistas que acudieron el día de ayer está Hermes Ulises Ramírez, quien es integrante del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien señaló que es necesario evaluar el programa con indicadores que permitan, por ejemplo, medir su impacto real en la calidad del aire y en la salud de la población. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo sobre algunas recomendaciones respecto a este programa.
Tendríamos que estar midiendo los reportes de la reducción de toneladas de contaminantes, la disminución de los dos contaminantes más importantes que tenemos en esta ciudad, que son las partículas menores a 10 micras y a 2.5, y el ozono troposférico, ver si han mejorado la cantidad de días con mejor calidad de aire en esta ciudad, y ver precisamente que la reducción de emisiones de el sector vehicular se traduzca en una reducción de la presencia de enfermedades respiratorias.
Ahí está lo que dijo Hermes Ulises Ramírez, académico e integrante del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Otros especialistas y también académicos como Orlando Montoya, René Solinis o también Eduardo Santana coincidieron en varios de estos puntos. Por ejemplo, plantear el planteamiento de crecimiento del parque vehicular para brindar quizá algunos incentivos positivos para el cumplimiento de este programa de verificación. De la misma forma, atender el tema de los vehículos antiguos, de los que tienen más años, porque pues al final de cuentas también son contaminantes, y señalaron que debe de haber incentivos para pues la descacharización de estos vehículos, ¿no? Sobre todo pues aquellos que de alguna u otra manera pues ya no pasarán el programa de verificación vehicular al momento de acudir. También incluso otra de las de los comentarios que surgieron en torno a este programa es fortalecer la transparencia, mejorar su difusión y también pues incluso pues quitar algunos mitos respecto al programa, como que el que se considere recaudatorio o que castiga a los sectores más desprotegidos, ¿no? Fue parte de algunos comentarios que surgieron el día de ayer. En este caso habrá que esperar si se toman en cuenta alguna de estas medidas, porque principalmente, insisto, el tema de ayer, la mesa de trabajo de ayer, se consideró sobre todo a especialistas quienes aportaron pues bastantes datos respecto a este programa, que si bien consideran que no ha funcionado del todo, pues sí requiere un rediseño para que pueda funcionar mejor. Es mi reporte sobre este tema, compañeros.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Ahí está el reporte de Marc Hernández. Tenemos participación de usted, le agradecemos sus comentarios y llamadas esta mañana.
Bien, José Luis Ramírez dice que ya murió una persona que golpearon en Cancún cuando quisieron subirse al carro y aceleró, lo golpearon. Así es de que el día de ayer falleció y nos comenta que no es Saldo Blanco. Yo me refería a Saldo Blanco en Jalisco, pero esperaba un buen comportamiento de todos los aficionados a nivel nacional. Y efectivamente, tiene toda la razón del mundo. Lo que inició, dice la nota informativa, como una celebración por la histórica clasificación de la selección mexicana a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, se transformó en una escena de horror en Baja California Sur. Cientos de personas se habían congregado de manera pacífica sobre la transitada avenida Lázaro Cárdenas en el corazón de Cabo San Lucas para festejar entre banderas, cantos y camisetas verdes. Sin embargo, el ambiente festivo dio un giro drástico cuando un grupo de aficionados rodeó y comenzó a sacudir un automóvil que circulaba por la zona, presuntamente preso del pánico o en una reacción violenta por la agresión a su vehículo. El conductor aceleró a fondo para abrirse paso de forma abrupta a través de la densa multitud, arrastrando e impactando a varias personas antes de finalizar su trayecto, estrellándose contra un poste de alumbrado público. Este es el contexto en el que se dio este caso y pues sí, efectivamente, al parecer murió el conductor. Esto fue no en Cancún, estamos hablando en otro punto, Cabo San Lucas, pero de cualquier forma sí. Estos festejos dejaron incidentes muy parecidos, pero en este caso con la muerte del conductor.
Bien, pues ahí está la situación. Decía la persona que si están preparados para si pierde México se haya desmanes. Yo creo que es al revés. Históricamente lo que ha ocurrido cuando México queda eliminado del Mundial, pues sigue habiendo festejos. Algunas personas van y agitan la bandera, lanzan gritos y más o menos se ponen eufóricos, pero son los menos, ya los demás pierden el entusiasmo,
sí,
dejan de participar.
Se desinfla el ánimo, ¿no?
Así es, entonces creo que más bien los desmanes es la euforia cuando ganan, cuando se sienten que pueden avanzar a la siguiente etapa, y es lo que hemos estado viendo en los últimos días. Paola nos escribe también esta mañana, dice que quiere reportar que la vialidad, que el semáforo de Colón y Periférico, al ingreso a la estación del tren ligero, lleva más de 15 días volteado. Ojalá puedan ayudarnos, es lo que refiere en su comentario. En otro de los mensajes nos dice este texto: ¿a qué hora será el partido de México? Y de nuevo la queja del olor a drenaje en el agua aquí por la zona del centro médico.
7:00 p.m.
7:00 p.m. para lo del partido, y lo del agua, ya lo escuchó usted con el reporte de Edgar, hay que insistir con el CIAPA, reportarlo a los canales formales para que ellos puedan intervenir.
¿Qué hace la gente con este color que, como decía Edgar, parece más petróleo que tejuino? O sea, cuando de plano no puedes utilizarlo ni para lavar la ropa, ni para hacer aseo en tu casa, menos para, de alguna manera, lavar alimentos.
Sí, lo que ayer que estuvo justo en estas instalaciones el doctor Arturo Gleason, yo platicaba con él, nos comentábamos en lo particular qué es lo que hacía cada quien en su casa para evitar el problema. Yo le digo, bueno, yo hay que poner pastillas de cloro. Le pregunto yo, doctor, ¿pero cuántas tengo que poner? Porque también los volúmenes en exceso de cloro hacen daño al cuerpo, ¿no?
¿Las pastillas de cloro no te hacen transparente el agua? ¿O
no,
sí?
No, pero por lo menos te eliminan microorganismos. Y el asunto aquí es que es un paliativo, ni siquiera es la solución. Y además, mi pregunta es, yo no soy experto, ¿cuántas le tengo que poner? ¿Arrojo una bolsa completa? ¿3, 5, 2? O sea, ese es el punto, que incluso el que tú quieras corregir el problema por tu cuenta te arriesga en tu salud por otro
pero
lado.
Pero hay agua que ni siquiera, Víctor, se puede utilizar.
Sí, no, yo la he visto, la he visto en los videos aquí, nos mandan todos los días de todos los colores y en las diferentes colonias. el agua en esas condiciones, ¿no? Que estaba desde amarillenta hasta algunas ocasiones literalmente negra.
Negra.
Aquí dice otro mensaje de los que tenemos, bueno, se refieren a lo mismo, que en el saldo blanco que hacen referencia, bueno, pues hay que considerar al señor que falleció porque lo lincharon en el partido pasado cuando empezamos a mover el carro, tiene toda la razón.
Sí, le acabamos de dar el contexto y muchas gracias por hacer claro. La referencia. El saldo blanco, sin duda alguna, yo me refería al operativo de Jalisco. Uh-huh. Acabamos de dar a conocer la numeralia y efectivamente... Bueno, es algo que alguien me diga otra cosa, pero ha sido saldo blanco.
Lo que dice esta persona y tiene razón en su línea final es, ¿y qué necesidad de hacer daño en propiedad claro. privada y afectar la vida de las personas, vidas claro. ajenas?
Es que se escudan en que es una masa la que está haciendo el festejo, ¿no? Uh-huh. Y celebra, digamos, es un contagio social.
Sí, y fíjese que es muy injusto porque si la persona pasa por el punto y los que están emocionados, eufóricos o alcoholizados empiezan a mover el carro, digamos como parte de su festejo para justificarlo de alguna manera o explicarlo de alguna manera más bien, pues si el señor aguanta y luego lo dejan pasar, todo está ahí bien. Pero si la persona reacciona y está inconforme y entonces ocurren este tipo de atropellamientos asusta. O se asusta, entonces ya ahora sí toda la turba va sobre él y lo golpea cuando ellos son los que provocaron y sí. comenzaron con la agresión. Sí. O sea, en teoría la persona, digamos, pues trataba de huir o de resguardarse o de defenderse, pero las cosas se voltean y hoy seguramente pues una familia ya perdió, ya está en luto. ¿A quién vas a culpar? De todos esos, ¿a quién vas a responsabilizar de la golpiza que le dieron a esta pobre persona? No lo puedes hacer porque no vas a investigar o no vas a encontrar a nadie entre toda la multitud de noche. Todos ahí reunidos, algunos enmascarados, ya es que se ponen máscara de sí. luchador, bueno, por poner ejemplos. Entonces, es un asunto que es complicado, pero que no se justifica de ninguna manera la violencia en ninguno de los casos.
Sí, a diferencia de las aficiones asiáticas, ¿no? Uh-huh.
Que son más ordenadas.
Que es, por supuesto, que son disciplinadas, que tienen valores, que tienen mucha dignidad, incluso cuando pierden. Porque viste que hicieron reverencia, incluso a su afición, uh-huh. ofreciéndole una disculpa por haber perdido. Uh-huh. Entonces sí hay mucha diferencia entre una afición y otra.
Sí, eso es lo que también se tiene que aprender a ser más mesurados, me parece, en ese tipo de casos y festejos. Otro más nos dice este mensaje, bueno, así quedan mis filtros, a ver, espéreme tantito. Negros y apestosos. Bueno, aquí están uno recién por instalarse, blanco, y luego ya como queda todo lleno de partículas. Gracias por la información y por la fotografía que además ilustra la queja a la que nos hace referencia. Acá dice Ernesto Pérez que no hay saldo blanco en Guadalajara. Dice, no, está mal escrito porque dice hay tres no sé qué. Dice abiertas por las caídas de personas después de haber sido aventadas, fracturadas, craneales y de cervicales. Bueno, quiero pensar que quiso decir personas lesionadas, pero no lo explica bien. Otro más dice, en Jalisco no hay saldo blanco, una muchacha lesionada en la Minerva, digan la verdad, es lo que nos refiere este mensaje. Y otro más nos dice que si utilizas marcas comerciales específicas, las instrucciones pueden variar ligeramente, hablando del cloro, pues en el agua. Dice, Cloralex recomienda aplicar 2 gotas y dejar reposar 15 minutos en caso de emergencia, o si el agua está turbia puedes aumentar la dosis a 4 gotas por litro. Es lo que refiere aquí este mensaje. Muchas gracias a todos por sus aportaciones y sus mensajes esta mañana.
Bien, y ahí está, bueno, el dato que nos da el propio auditorio de personas que han salido lesionadas en estas celebraciones. El saldo blanco, generalmente nos referimos a cuando no hay personas fallecidas,
sí,
por ejemplo.
Sí, víctimas fatales.
Eso yo lo aplicaba en el caso de Jalisco. A nivel nacional, pues ya le dimos también el contexto, gracias por la información, el contexto de esta persona que falleció en Cabo San Lucas.
También a la persona que nos dice de la lesionada, esa es una incidencia.
Sí, claro.
Si nosotros la ponemos como una persona, digamos, dentro del listado de las... para quitarle, digamos, el saldo blanco al operativo, es amarillismo, al contrario. Aquí sí. estamos faltando a la verdad si decimos que por estar lesionada, pues afecta toda
sí,
la estadística.
No. El saldo blanco es precisamente cuando no... hay personas fallecidas. Sí hay incidentes, eso no lo podemos negar. Ha habido pleitos a nivel nacional, sí. Ha habido agresiones contra mujeres, uh-huh. Ha habido asaltos.
Robo de celulares.
Exacto, muchos. Y daños al mobiliario urbano. Tan solo aquí en la Minerva...
El semáforo.
Una mujer que se le colgó al semáforo, ¿no? Entonces, pues bueno, tratemos de dimensionar y no estamos faltando a la verdad. En realidad es la información.